Bueno, 1 de agosto, esto quiere decir que tenemos tertulianos nuevos. Bueno, no nuevos, gente veterana de la casa, pero que han vuelto de las vacaciones, viene un aire fresco que ha entrado aquí por la puerta de En Casa de Herrero, que esto es una maravilla. Mario Noya, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, un poco peor que tú, yo creo. Pero bien, muy bien, fenomenal. Susana Burgos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Manuel Llamas, ¿qué hay? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las vacaciones, y esto iba por Manuel Llamas y por Mario Noya.
Que están buenísimos porque Susana no sigue igual de blanca que la semana pasada, pero apunto, pero amenaza con irme ya.
Nah, si sí, siempre lo decimos, que esto el moreno ya no se va a llevar, nada, nada. Van a cambiar las tendencias.
¿Verdad que sí? Que
estamos
sí?
A contracorriente, Mario.
Ya te digo.
Efectivamente. Bueno, acabáis de llegar de vacaciones y os habéis encontrado de repente con el pleno extraordinario, con el señor presidente del gobierno en esa comparecencia en el Senado, para, bueno, dar explicaciones, ¿no? Esa era una parte del discurso, dar explicaciones de todo lo ocurrido con el caso Bárcenas, después de la presión recibida por los diferentes grupos parlamentarios. Antes de escuchar las palabras que ha pronunciado don Mariano Rajoy, me gustaría saber vuestra opinión, solamente para que me deis un titular de lo que ha ocurrido esta mañana y cuál es la sensación con la que os habéis quedado vosotros. Mario Noya.
No sé qué decirte. Bueno, Daniel Lacalle, en Twitter decía Daniel Lacalle, el economista, que desde fuera, bueno, como muchos de nuestros oyentes sabrán, Daniel suele estar en Londres, dice que desde fuera agradecía ver un debate de estas características, así, fuerte, ¿no? Duro y demás. No lo sé. Yo he visto a Rajoy contundente, machacando a Rubalcaba. Rubalcaba hacía, en parte de su intervención ha estado muy bien, es que es Rubalcaba. ¿Qué pasa a decir? Claro, es que en cuanto te lean la hoja de servicio te han matado.
Era un titular solo.
Un titular.
Era un titular así.
Pues chica, es que no sé. No sé qué decirte. No lo sé, me pillas de 1 de agosto.
No,
voy a pasar la palabra.
No pasa nada, venga, pasa palabra, Susana.
A ver, yo, mi titular es que igual que Rajoy se equivocó con Bárcenas, yo me equivoqué con Mariano Rajoy y me alegro mucho de haberme confundido porque pensaba que se iba a escudar en la economía, pensaba que iba a eludir el asunto metiéndose en pactos anticorrupción y hablando de entelequias, y ha entrado absolutamente al problema. Ha dicho el nombre Bárcenas 16 veces, en caso de duda, Rubalcaba 48.
Estuviste contándolas tú también, ¿por qué?
El 16, es que era una de las cositas, sí, que había que hacer, uno de los deberes que teníamos esta mañana, ¿no? Y bueno, pues en el PP están eufóricos, porque les
titular.
Parece... Dime.
Ya llega la idea.
Otro titular, Mario.
Ah, pensaba que dirías que todavía llega la idea, Mario.
Ya va para que no haga más análisis.
Titular.
No, pero doy otro, no, dos titulares, si me permite, Leticia. El segundo titular.
Que ahora analizamos.
Están encantados de la vida y dicen que ¿por qué no ha ido antes a sede parlamentaria el presidente Rajoy?
Manuel Llamas.
A ver, yo te doy dos titulares. Rajoy niega todo lo relacionado con el caso Bárcenas y, por lo tanto, no piensa ni dimitir ni convocar elecciones. Eso lo ha reiterado en numerosas ocasiones. Y el segundo titular, desde mi punto de vista, es que la clase política española sigue ejerciendo una enorme hipocresía sobre el sistema de financiación y el sistema electoral que existe en España desde hace décadas, porque la financiación ilegal es un recurso al que, pues, por desgracia, muy extendido en la clase política española, tal y como se ha demostrado en numerosos casos. Y el hecho de que los partidos no lo reconozcan o no lo quieran reconocer es un grave problema democrático en este país.
Bueno, vamos por partes. Ahora tenemos tiempo también para analizar todo lo que decías, Manuel. Vamos a escuchar ese momento en el que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decía que se había equivocado, casi como que el señor Bárcenas le había tomado el pelo.
Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en dos palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.
Ha sido justamente el principio. Por la mañana, bien prontito, cuando pronunciaba estas palabras, ¿con qué sensación, o leyendo un poco entre líneas, os quedáis después de escuchar lo que decía Mariano Rajoy, ¿no? De yo he sido timado, ¿no? Es una manera de escudarse y decir, ¿no?, de lo que está pasando y todo lo que está trascendiendo al respecto de esas informaciones erróneas y falsas sobre mí, sobre mi partido, todo ese daño, toda esa guarrería que están tirando sobre el Partido Popular, yo no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba porque fui timado, ¿no?
A ver, Rajoy ha empezado su intervención, como tú dices, muy tempranito, a las 9 de la mañana, en plan victimista, diciendo, puede que mis explicaciones no gusten porque algunas personas presumen ya de conocer la verdad. Y luego esto lo ha repetido a lo largo de la mañana varias veces en la réplica final. Pero ha dicho, aunque el titular es ese, es el corte de voz que acabamos de escuchar, el me equivoqué, lo siguiente habría sido pedir perdón. Es verdad que hay mucha gente que le está reprochando al jefe del Ejecutivo que no haya dado el paso más y haya dicho, ustedes perdonen, españoles, pero en fin, yo creo que ahí hay una disculpa implícita, ¿no?, clarísimamente en ese me equivoqué. Pero no se está subrayando tanto una frase que a mí me parece, bueno, que es la prueba del 9 de que Rajoy de verdad no tiene las manos en la masa. Dice, aseguro que después del trabajo judicial ni a mí ni al PP se nos podrá imputar ninguna actividad ilícita. Muchas narices tendría que tener el presidente del gobierno. Yo cuando le he escuchado esta mañana decir esto he dicho, ostras, este hombre está limpio de polvo y paja. Este
no puede estar mintiendo. ¿No?
No puede estar pringado, porque yo creo que esta frase convence, porque no tendría narices. Es que nadie osa tanto, nadie es tan atrevido y tan audaz de ir al Congreso, en este caso al Senado, a decir esto, ¿no? O sea, después del trabajo judicial, ni a mí ni al partido se nos podrá imputar ninguna actividad ilícita. Ole Mariano Rajoy. Ese para mí es el gran entrecomillado, aunque nos hayamos quedado periodísticamente con el del morbo, que es el me equivoqué con Bárcenas, ¿no?
Pero también cuántas veces han dicho blanco y después a los 10 minutos, o a los 10 años, o da igual, a los 10 meses han dicho negro.
Claro, pero a ver, pero o sea, esta comparecencia de hoy era una cosa muy especial, ¿eh?
Pero vamos a ver, para empezar, empezando por esto último que has comentado. Hasta antes de ayer, el Partido Popular, por activa y por pasiva en comunicados oficiales, ponía la mano en el fuego por el señor Bárcenas. Ponía la mano en el fuego. Hasta tal punto es así que estuvo a sueldo del Partido Popular hasta hace escasos meses. Uh-huh. Y su defensa era sufragada con el dinero del Partido Popular. Mucho cuidado, porque el Partido Popular ya se ha desdicho. Y el primero, el señor Mariano Rajoy.
Totalmente de acuerdo contigo,
Manuel. El hecho
de
que hoy diga que en ningún caso se podrá demostrar que el PP ha cometido algún tipo de irregularidad en la financiación de sus cuentas, se puede ver desmentido en los próximos meses.
Yo digo que tiene arrestos el presidente del gobierno por decir eso en un día como hoy.
Como decíamos al principio, es que el primer titular, desde mi punto de vista, es ese. Rajoy niega todo. Es más, niega la mayor. Dice que no ha habido financiación, que todo lo que ha salido publicado es mentira. Una invención del señor Bárcenas, sinceramente. A mí me cuesta creer que el señor Bárcenas se haya inventado una financiación durante 20 años. Me cuesta muchísimo.
Y lo que ha dicho Rubalcaba, ¿no?
Es más, no es que me cueste creerlo, es que no me lo creo. Así de claro, no me lo creo. Y entonces, lo que a mí me cabe preguntar es lo siguiente. Cuando dice el señor Rajoy que se equivocó al depositar su confianza al señor Bárcenas, hay una doble lectura. Se equivocó porque el señor pensaba, creía que el señor Bárcenas estaba ajustándose a la legalidad cuando ejercía su función como tesorero y como gerente en las cuentas, porque hay que recordar que el señor Rajoy dirige el Partido Popular desde que Aznar dejó la primera fila, año 2004. Por lo tanto, lleva muchos años trabajando junto a Mariano Rajoy. Y no estamos hablando de un miembro cualquiera del Partido Popular, estamos hablando del gerente y posteriormente tesorero, porque fue Rajoy el que nombró tesorero al señor Bárcenas, no José María Aznar. Por lo tanto, ¿se equivocó el señor Rajoy al depositar su confianza en el señor Bárcenas y Bárcenas ha engañado durante todos estos años a Rajoy y a toda la cúpula del Partido Popular? ¿O se equivocó Mariano Rajoy cuando dice que no por el hecho de que confiara en el señor Bárcenas, sino porque el señor Bárcenas ha traicionado al PP? Porque yo creo que se ha equivocado, es decir, yo me atengo a la segunda lectura, es decir, yo creo que Rajoy confiaba en que Bárcenas no cantara y se ha encontrado con que Bárcenas está cantando La Traviata y mucho más, que seguirá cantando en los próximos meses.
Hombre, yo creo que la mayoría de los españoles iban más por la primera de las teorías, pues ¿no? La segunda es verdad que, hombre, sí, que está ahí, efectivamente, pero ya tienes que estar pensando en la gran mentira, ¿no?
No, pero de todas maneras hay una cuestión ahí para reflexionar, que es... te dice, me equivoqué. Y claro, se nos suele olvidar, claro, como el tiempo acaba corriendo que se las pela, resulta que lleva ya 10 años al frente del Partido Popular, que es que nos da la sensación aún de que se acaba de...
La llegó antes de ayer.
De Aznar. Son 10 años. Teniendo en cuenta que vivimos en sociedades donde el Estado es entrometido por antonomasia, donde tienen unos mecanismos de control, vigilancia alucinantes, y además vemos que fallan siempre. No son capaces de acertar nada. Los
lamentablemente, claro.
Son muy pesados, pero decimos que es que no es que sean malos o incompetentes o lo que sea, sino que no pueden saber o predecir el 99% de las cosas que suceden porque la vida es así. Es decir, los órdenes espontáneos y millones de personas interactuando hace difícil el control en mil cosas. Imagínate, en cifras económicas o en cualquier otra cuestión. Bueno, pues aquí se ve. Es decir, aquí hay un argumento más para adelgazar y retirar y apartar al Estado y a todo lo que da contenido al Estado de la mayor parte de la sociedad civil. Es decir, si te pones incluso en el mejor de los discursos o mirando con los mejores ojos a los políticos, demuestras, y repito, vamos a jugar la carta de la ingenuidad, ellos demuestran que no son capaces de controlar las finanzas de su propio partido. No sé si nos estamos dando cuenta de la enormidad que es esto. Aquí hay un señor que está diciendo, 10 años después, que el gerente, que es que le ha salido a rana. 10 años después. Esto es un argumento absolutamente demoledor para todos aquellos discursos que tienen que ver con vamos a arreglar la sociedad, la política, la economía, introduciendo mecanismos de control con estos, y no hablo de Rajoy, sino de la clase política... Pero no porque sean los políticos, sino porque no van a tener nunca herramientas para poder desarrollarlo. Eso, punto uno. Pero punto dos. Como ahora vamos a ponernos en el lado de la poca ingenuidad. Estos que están todo el día filtrando dosieres, que cada vez que Esperanza Aguirre habla, al día siguiente en El País tienes un informe que se supone que es para demolerla. ¿De verdad me estás contando que tú no sabes que este señor... Mira, ya... Incluso no hace falta entrar en la financiación irregular del partido. Que este señor se había generado una fortuna de por lo menos 50 millones de euros y la tenía de buen recaudo en Suiza. De verdad, esto hay que creérselo. En España, además, donde hemos visto que incluso el CNI sirve para casi cualquier cosa menos para garantizar la seguridad nacional y sobre todo para hurgar en este tipo de cuestiones. Y si encima haces memoria y te acuerdas de que María Dolores de Cospedal llegó a blasonar de que fue ella la que cortó con ciertas prácticas, pues dices, ¿cómo te voy a creer? Si tu lugarteniente se puso esa medalla hace, ¿cuántos meses? 6 meses. No me acuerdo ya de cuántos meses. Claro, es que entramos en asuntos demoledores. Sin embargo, si vas al terreno de la retórica, ves que Rajoy ha hecho un discurso muy brillante. ¿Qué pasa? Rubalcaba tampoco es tonto, pero está manco por su propio pasado. Pero todo el mundo decía... Por ejemplo, en Twitter, los periodistas que lo seguían, ¿por qué no hace preguntas directas? Y fíjate, la política...
Las preguntas, las 20 de Rosa 10.
Va, y el tío, el señor presidente del gobierno, desprecia a la única que ha hecho labor política. Te voy a hacer 20 preguntas y me respondes o no. Y va y se las pasa por...
Pero ha respondido algo, vamos a ver, Rajoy, es que no ha aclarado absolutamente nada de lo que ha salido publicado o filtrado del caso Bárcenas. Lo único que ha dicho es que se equivocó al depositar su confianza en Bárcenas. Punto y final. Y no ha entrado en el fondo del asunto. Ha personalizado y resumido todo el caso en la persona de Bárcenas. Cuando lo
que
hay detrás es lo sustancial. Las preguntas de Rosa Díez iban dirigidas hacia la clave del asunto. ¿Hubo financiación ilegal en el Partido Popular? Si la hubo, ¿cómo es posible que usted no se enterara de que se producía esa financiación ilegal? ¿Hubo sobresueldos en el PP? ¿Se declararon esos sobresueldos a Hacienda? Etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, no, pero además, Manu, hay un tema importante. Bárcenas no es un verso suelto, sino que es que da la casualidad de que es que está vivo. Pero si tú hablas de Bárcenas, vas a tener que mencionar a La Puerta. O sea, tú no puedes decir... uy, me la coló uno. Porque es que resulta que ahí tienes que abrir el espectro, no vale solo con él. Es muy difícil hacer la jugada que está pretendiendo hacer Rajoy, que es centralizarlo todo en una sola persona, por muy poderosa que fuera.
A ver, os doy un argumento más, ¿vale? Para los que estáis absolutamente indignados con la intervención del presidente del gobierno. Yo de verdad es que, como me esperaba algo tan negativo y tan decepcionante, pues estoy absolutamente animada. De verdad que me ha gustado mucho, porque lo que esperaba con en el caso de una comparecencia que llega tarde y llega mal es la nada más absoluta o peor que la nada. Y como no tengo la nada desde mi punto de vista, Manuel, no me mires con esa cara, pues por eso estoy tan feliz y tan contenta. Error de calendario, ¿vale? Os doy a los dos un dato que a mí me parece también fundamental, pero fundamental. Dice literalmente en el turno de réplica Mariano Rajoy: confié hasta que llegaron datos de las cuentas de Bárcenas en Suiza, ¿vale? ¿Cuándo llegan esos datos? Claro, la fecha no la ha dado Mariano Rajoy, pero la hemeroteca está ahí. Y claro, eso pasa el día 16 de enero de 2013, el pasado 16 de enero, ¿no? Que es cuando llegan los datos de la primera comisión rogatoria, si no me confundo, ¿vale? La comparecencia de Rajoy bueno, a ver.
Es decir, la televisión de plasma.
Vale, eso es.
¿No? Intermediando.
Tiene lugar el 2 de febrero, ¿vale? Entonces, se tenía muy bien preparada su intervención Mariano Rajoy, pero aquí ha patinado clarísimamente. Y luego estoy 100% de acuerdo con vosotros, ¿cómo no voy a estarlo? Con que nos hemos ido de allí sin saber al menos las preguntas, las 20 de Rosa Díez, las 50 del mundo, las cientos que nos podemos hacer los periodistas o que se puede hacer la gente en la calle. Yo creo que se resumen al final en dos, ¿no? Esto es como los mandamientos, ¿no? ¿De dónde procede el dinero de Bárcenas? ¿De dónde proceden los 48 millones? ¿Y cuándo lo va a devolver? Que es una cosa que debería haber quedado clara hoy. Y evidentemente Rajoy no ha dicho ni lo uno ni lo otro.
Pero es que, a ver, yo es que voy un poco más allá. Es que no me conformo con es cierto que muchísima gente no se esperaba nada la comparecencia de Rajoy, pero es que yo creo que lo que ha ofrecido Rajoy hoy es simplemente una nueva cortina de humo.
¿Me dejas que te haga una pregunta, Manuel?
Una nueva cortina de humo, simplemente desmintiendo que nada tuviera que ver con las supuestas irregularidades que se han cometido en el Partido Popular durante estos años.
Vale, ¿hubieras preferido, ahora que ya sabemos lo que ha pasado y que ya no estamos en el terreno de las especulaciones, sino en el del diagnóstico, porque ya hemos escuchado con toda la atención al presidente del Gobierno, a Rubalcaba y al resto de los portavoces de los grupos parlamentarios, ¿hubieras preferido que no compareciera? Visto lo
no,
visto.
No, vamos a ver. Evidentemente, vale. Una. Cuidado.
A que no,
la manera de comparecer también.
Tenía que comparecer. Ahora.
Es que esto ha calmado.
Podemos debatir.
Ha calmado a Europa, que es quien lleva al jefe del Ejecutivo español al Parlamento a dar explicaciones.
Podemos debatir si lo que conviene en estos momentos a España, lo que más conviene en estos momentos a España, es una dimisión de Mariano Rajoy, una moción de censura, inestabilidad política. Ese es otro debate, porque ese es un debate en el que también ha entrado Mariano Rajoy. Y podemos.
Ha dejado Rubalcaba en eso.
Podemos debatir sobre. La oportunidad de que el PSOE o el oportunismo de que el PSOE presente una moción de censura a raíz de este escándalo. Pero una cosa es eso y otra cosa es si Mariano Rajoy ha respondido o aclarado las dudas que se han levantado sobre el caso Bárcenas entre la opinión pública. Y la respuesta es evidente. No.
Y ahí vamos a estar de acuerdo.
Podríamos esperar lo contrario. Es decir, un golpe de pecho y decir, pues mire, sí, señores, ha habido financiación irregular en el Partido Popular durante 20 años. Y al igual que sucede en el PP, sucede también en el PSOE, como se ha demostrado en el caso Filesa. Y sucede en todos los partidos políticos, como sucede en el caso de CiU con el caso Palau. Que, por cierto, muy paradójico que la reacción de Artur Mas al tema del caso Palau, porque a quien ha culpado de la financiación irregular de CiU es a su extesorero. Vaya, vaya, qué casualidad. Lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy hoy, culpar al extesorero de todo lo que de todos los trapos sucios que pudiera albergar el Partido Popular. Bueno, cuanto menos es paradigmático. Pero claro, yo lo que me pregunto es si, según Rajoy, Bárcenas es un delincuente, porque es lo que ha venido a decir, es un delincuente. Yo,
sí, que los demás le están dando credibilidad.
He cometido el error de confiar en este señor cuando es un delincuente que está metido en la cárcel y que por lo tanto es culpable de haber amasado una fortuna en Suiza. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que el señor Bárcenas haya acumulado casi 50 millones de euros en cuentas extranjeras? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de nada? Yo creo que
fíjate una cosa ahí, llamas.
Punto uno. Punto dos. Es que niego la mayor. ¿Me está diciendo el señor Rajoy que el señor Bárcenas se ha inventado unos papeles en los que figura la financiación ilegal de un partido político a lo largo de 20 años?
Eso es exactamente imposible. Lo que ha dicho Rubalcaba, es que desde mi, punto de vista es el donde ha estado mejor Rubalcaba. Bueno, diciendo, ¿alguien puede creer que Bárcenas durante 20 años haya estado urdiendo una estrategia?
Lo que me creo es la otra, es decir, la segunda argumentación. El señor Bárcenas jugaba con varios ases en la manga. De ahí, precisamente, que el PP lo defendiera, lo protegiera, le pagara un sueldo y le pagara la defensa durante estos últimos meses, desde que estuvo imputado en el caso Gürtel. En el momento en el que aparece las cuentas en Suiza, ya no hay defensa posible. Y Bárcenas amenaza al PP con tirar de la manta. Ante la evidencia de que el PP no ha hecho o no ha querido hacer nada por exculpar al señor Bárcenas, una vez que se ha metido en el meollo y ha ingresado en prisión, ha empezado a...
Me llama la atención, por cierto, que las 20 preguntas famosas de Rosa Díez no esté la del... Vamos, yo es que le habría preguntado al presidente del gobierno, ¿le ha chantajeado Luis Bárcenas? No está en las 20 preguntas escritas, que al final para lo que han servido, pero no está, ¿eh? No está lo del chantaje.
A lo mejor entendían que directamente que sí en caso de la respuesta afirmativa de las demás preguntas, ¿no?
Pero era una pregunta pertinente, no sí, me también. Digáis que
pero,
no era muy pertinente.
Pero fíjate, con lo que ha dicho Llamas del si te pones a mirar a Cataluña, porque bueno, llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos una crisis sistémica, ¿no?, del sistema, y que si los partidos están siendo sometidos a mucha presión y que están sometidos a muchísimo desgaste merecido y tal, ¿no? Y voces sensatas, luego voces oportunistas, mamporreros, de todo, bueno, en fin, mucha gente se une en una reflexión que puede ser pertinente. Ojo con tirar el niño con el agua sucia. Vamos a marcar los tiempos, los partidos son muy importantes, las instituciones, pum, pum, pum. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que no se dejan ayudar los partidos y que siguen jugando al discurso de si caemos nosotros, cae el sistema. ¿Por qué digo esto? Vuelvo a Cataluña. ¿Os acordáis de las elecciones catalanas? El único debate que hay entre los candidatos estaba en la prensa de ese mismo día, la cuestión de CiU y Suiza, la Suiza catalana. ¿No? Nadie abrió la boca salvo Albert Rivera. Y Albert Rivera se ha convertido en el apestado de la clase política catalana con el apoyo del antiguo apestado, que es el Partido Popular de Cataluña, que está buscando eso, dejar de ser el apestado, apestando, haciendo un pacto del Tinel contra Ciudadanos. Yo recuerdo al Partido Popular pagando anuncios electorales contra Ciudadanos en la última elección en Cataluña, contra Ciudadanos, que hay que ser, no sé cómo decirlo, ¿bien?
Claro, su competencia.
Fíjate, si consideras que Ciudadanos es tu competencia electoral, ¿qué problemón tienes? En vez de un aliado. Pero es que aquí ha vuelto a pasar lo mismo. Tienes a UPyD haciendo las preguntas que podrían servir para regenerar el sistema. Y además, si queremos estadistas, acabáis de decir, ¿no?, que salga la idea, pues sí, tenemos un problema grave de financiación con los partidos, tenemos que reflexionar y esto no puede seguir así. En fin, un discurso de hombre de Estado. A lo mejor te vienen y te dicen que no conviene, que en Europa te riñen. Pero es que resulta que el único que ha hecho las preguntas...
Si hubiera hecho ese discurso,
silencio.
Mario.
Contra él, silencio.
Fíjate que ese era el riesgo precisamente, que hubiera hecho un discurso de pacto de Estado por la corrupción, llamamiento, la corrupción que nos destroza, la... No.
Una cosa
yo
es
prefiero,
un pacto
yo prefiero,
contra la corrupción.
Yo prefiero esta intervención
sí,
que
claro,
ha hecho.
Pero una cosa es hacer...
No hablar del sexo de Los Ángeles.
No, pero una cosa es hacer un pacto contra la corrupción, que esos son brindis al sol, y otra cosa es que asuman.
Pues porque ya lo han hecho tantas veces que hemos perdido la cuenta y no ha servido para
y
nada.
Eso, y otra cosa es que asuman que hay esto. Porque si queremos, volvemos a Cataluña, que puede servir de contraejemplo, y al final se les acaba pegando siempre lo malo. En Cataluña también hubo un señor que le dijo a otro señor, en sede parlamentaria, ustedes tienen un problema y se llama 3%.
Que luego se
va el otro y dice...
Se vio que era el 4.
Y va el otro, pero no, es que lo grave de ahí es que sabe de qué le está hablando,
claro,
y sabe que no va a levantar la mesa. Es decir, ahí no hay una denuncia, no es un yo acuso, no es un vengo a regenerar, sino vamos a volver a agarrarnos de nuestra parte.
Perro no come carne de perro. En todo caso, en el capítulo de oportunidades, por volver al debate de hoy, en el capítulo de oportunidades perdidas y aprovechadas, yo creo que es muy interesante, que antes lo apuntaba Manuel Llamas, cómo ha dejado Rajoy absolutamente a Rubalcaba en el asunto de la moción de censura. Bueno, a Rubalcaba y, por ende, a toda la oposición, ¿no? Porque, claro, ha dicho la frase perfecta, que es: para una moción de censura el actor principal no es el presidente del gobierno, sino el candidato, ¿vale? Con lo cual estás diciendo a Rubalcaba que no va ni a la esquina si aspira a tener un papel protagonista mañana en la vida política española. Vamos, le ha podido decir de manera más tosca, pero absolutamente elegante y contundente, le ha dicho que está acabado, que el líder de la oposición ya no manda nada y ya no tiene oportunidades, ¿no? Y luego, lo que sí ha desaprovechado, desde el punto de vista también esto de las oportunidades, el presidente del gobierno, es cómo neutralizar, entiendo que es difícil, pero debería haberlo hecho, cómo neutralizar a Bárcenas en caso de que mañana el periódico que está sacando toda la porquería y que está haciendo de altavoz de Bárcenas, pues publica una nueva Barcenada, ¿no? Que era un poco el argumento de Arriola en contra de Moragas para que no fuera al Congreso de los Diputados Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, rizar el rizo implicaba pues que, aunque mañana pasado o dentro de 15 días el diario El Mundo o quien sea sacara una nueva andanada contra el PP y contra Rajoy por parte de Luis Bárcenas, que hubiera quedado aquello zanjado. Y no. Eso, evidentemente, ese riesgo lo sigue corriendo Mariano Rajoy, lo sigue corriendo el PP, porque Mariano Rajoy no ha dicho nada que desmonte.
Hombre, ha dicho algo muy importante. Que desmonte. Ha dicho que no se podrá la venganza demostrar en el futuro, no se podrá demostrar ni que él
y eso es lo que te he dicho yo. Sí.
Haya cometido ninguna irregularidad. Yo creo que es
oye, luego ha habido,
es una declaración temeraria.
Ha habido ahí una
cosa, pero la venganza, sí, pero no se ha metido en la venganza. Por eso utilizaba yo antes también lo del chantaje, diciendo que he hecho de menos la pregunta del chantaje. Es que la venganza,
pero vamos a ver,
de Bárcenas,
pero hay
es que cuando te lo niegan todo el rato, bueno, si hablamos de venganza y chantaje, es que damos
con cierta. Es cuando Rajoy ha dicho, vale, yo salgo. Ojo, porque bueno, no, sé si,
me
no
equivoqué,
sé si se ha destacado esto.
Un segundito, Mario, pero por contestarle a Leticia, pero sí. El me equivoqué lleva implícito que ha habido, que hay un chantaje y que hay una venganza por parte del ex tesorero, ¿o no?
Pero
y el que esté ahí Rajoy implica eso también.
Sí, pero por la confianza que él ha depositado durante tantísimo tiempo en el ex tesorero Luis Bárcenas, puede ser desde el punto de vista de la amistad, desde el punto de vista también cómo ha llevado las cuentas, yo confié y ahora de repente, si nos metemos en la cabeza, bueno, ojalá nos metiéramos en la cabeza del presidente del gobierno, pero si tomamos al pie de la letra todo lo que el presidente del gobierno está diciendo en este momento.
Y una cosa que está bien, porque ha cerrado. O sea, se ha mostrado muy contundente al decir que él no, y que el partido tampoco, pero luego ha dicho
que él no ni su partido.
No sé,
seguro que después del trabajo judicial ni a mí ni al PP se nos va a imputar ninguna actividad sexual.
Sí, pero ha dicho una cosa muy interesante también, que ha dicho luego que cada uno haya declarado en su hacienda es cosa de cada cual. Ahí me ha encantado eso, como diciendo cualquiera se fía de estos. Porque es
esto
que ha
sido
dicho
parecido
eso.
A lo de salvo alguna cosa, ¿no? Todo es mentira salvo alguna
pero
cosa. Esto ha sido idéntico.
Suelta esa, es sí, que lo mismo sabe que hay alguno que está empitonado por ahí. Porque lo ha dicho así. Ha dicho, yo estoy limpio. Y el partido también. Que luego lo haya declarado o no, depende de cada. Es que ha dicho depende de cada uno. Que es una cosa que no está tan mal del todo. Luego dices, me ha engañado este o me he llevado un chasco. Hombre, claro,
qué malo eres, ¿no? Ya.
No, pero que.
Que tienes toda la razón, sí, estoy de acuerdo. No, es exactamente lo de salvo alguna
analizando,
cosa. Sí,
analizando
sí,
de forma pormenorizada el discurso, hay varios mensajes.
Estaba bien construido el discurso.
Hay varios mensajes.
Yo, como parlamentario,
muy bien construido.
Dialécticamente, ha ganado Rajoy sin ningún género.
Bueno, claro.
Ha ganado Rajoy, ha aplastado a Rubalcaba. Eso es así. Ahora, dicho eso, yo creo que el propio Rajoy cae en numerosas contradicciones. ¿Por qué gana Rubalcaba el discurso? Pues porque...
No, porque gana Rajoy.
Perdón, ¿por qué ha ganado Rajoy el discurso? Pues en primer lugar porque ha hecho uso de las famosas citas, que muchas de ellas, la inmensa mayoría...
El fin de la cita, dices.
Ya cachondeo, el fin de la cita.
Que es la etiqueta de Twitter.
Aplicadas por Rubalcaba en casos similares y, por lo tanto, ha hecho uso de hemeroteca y se ha llevado el gato al agua desde ese punto de vista, ¿no? Porque ha desmontado el discurso de Rubalcaba, incidiendo en la hipocresía del propio líder de la oposición, puesto que, claro, Rubalcaba, que sea Rubalcaba el que ahora abogue por la moralidad, por la limpieza democrática y la transparencia de las cuentas, cuando Rubalcaba ha sido el primero en negarse a acudir al Congreso para comparecer sobre el caso Faisán, cuando ha sido el primero en negar la mayor en casos de corrupción similares, etcétera, etcétera, pues no hay por dónde, no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, ha demostrado que Rubalcaba carece de moralidad alguna para atacar al PP en materia de corrupción. En primer lugar, porque no está limpio y, por lo tanto, Rajoy ha sabido jugar muy bien esa carta. Y frente a la no limpieza de Rubalcaba, ha puesto por delante la honradez de su propia persona. Ha dicho, por activa y por pasiva, que él es un hombre honrado, que él nunca ha metido la mano en la caja, que sí ha habido sobresueldos o ha habido sueldos, pero que son perfectamente legales, y que él al menos los ha declarado. Los otros
pues a lo no que se refería Mario Arroyo.
Por lo tanto, ahí es posible que haya ganado el debate a Rubalcaba. Ahora bien, yo creo que ha caído en numerosas contradicciones, y por poner solo un ejemplo, cuando habla de que es necesario enfatizar la presunción de inocencia y que el que acusa tiene que demostrar con pruebas la veracidad de esas acusaciones, Rajoy ha sido el primero en que ha negado la presunción de inocencia del señor Bárcenas.
Claro.
Porque lo ha inculpado y ha dicho que Bárcenas es culpable. Pues bien, no se ha aplicado el cuento.
Una cosa muy importante que dices aquí, Manu, y es esta. Fíjate lo que acabas de soltar, el Faisán.
Cuando dice,
es que tú no,
yo no
tampoco
te he mandado un SMS,
claro,
a un delincuente, ¿no?
Pero es que resulta que Rajoy no tiene autoridad para hablar del Faisán, porque Rajoy ha contribuido a enterrar el Faisán. ¿Dónde está el Faisán? No, es que es, fíjate, lo desolador de esto es que acaban haciendo asuntos de Estado, cuestiones muy graves, que ellos mismos las convierten en juego de tahúres. ¿Dónde está el Faisán? Tú no puedes salir a decirle nada a Rubalcaba, cuando tu ministro del Interior lo primero que dijo al llegar al gobierno fue que su predecesor había sido un crack.
Pero fíjate que se lo había servido en bandeja, Rubalcaba, es que se lo ha servido en bandeja. ¿Cómo puede ser tan torpe el líder de la oposición?
Sí. Bueno, Rubalcaba hoy es que era un muerto, es que daban ganas de bajar. Y
no, yo no estoy, fíjate, yo no estoy.
Algo así, sí, pero fíjate, no le aplaudían los suyos. No le aplaudían los suyos. No le aplaudían ni los suyos.
No, a ver.
Y tú imagínate, ¿cómo puedes ir diciendo, voy a soltar una moción de censura? Y cómo se nota que es mentira, es que no ha dicho nada de lo
no,
que podría.
Las frases, a ver, las frases han sido duras,
sí,
¿eh?
Porque
sí, es verdad que lo que no cabe
también,
lo pero que no cabe en cabeza, lo que no cabe en cabeza es que el turno de réplica, esos 5 minutos cruciales, los haya tirado directamente a la basura porque se ha limitado a repetir lo que ya había dicho. El váyase, señor Rajoy, ¿no? Eso ha sido de una estupidez absoluta. Pero yo no estoy tan de acuerdo en que haya estado muerto. Ha dicho cosas muy, muy fuertes.
Terminamos ya, Susana, con lo tuyo.
Vale, ha dicho, no hables en cuanto pueda te saco. Eso es lo que dice usted los SMS, que es una acusación en toda regla gravísima. Vale, que puede coincidir con lo que pensamos los españoles el día que se publicó el asunto de los SMS, aquel lunes, pero que lo diga así tan tajantemente, ¿no? Luego, todos los españoles sabían que Bárcenas era un evasor fiscal y el presidente del gobierno le seguía mandando afectuosos mensajes de ánimo. Ha cometido delitos contra la democracia. No puede reclamar a ningún español que pague sus cuentas. Caray, esto no.
A
ver,
cómplice,
pero esto no es un socio, literalmente, ¿no? Lo de los SMS, que era el mensaje de un socio a otro, sí, que le puede poner en apuros. Ojo, esto no son frases de un muerto. Son
no, pero él está muerto políticamente.
Terribles. Otra cosa es que sea un cadáver político.
Bueno, lo dejamos aquí. Recordamos que esta tertulia es posible gracias al Banco Santander, que es un banco para tus ideas. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos con música y con otras secciones. Hasta ahora.
Es Radio.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Hasta el 11 de agosto en la Semana Joven del Corte Inglés, toda tu moda con un 50% de descuento.
¿Has oído bien? ¡Un 50% de descuento!
Toda tu moda con un 50% de descuento en la Semana Joven del Corte Inglés.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 2.40 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
Ya se cuentan por decenas los socios que nos han visitado.
Bueno, pues por una parte me apetecía mucho poner cara a todas estas voces que llevo oyendo tantos años en todos los programas. Y claro, lo sorprende ver en el radio pues que todo el mundo estaba pues con tantas ganas y tanta simpatía.
¿Quieres ser uno de ellos? Llama al 91-409-4002.
Primero es una manera de ayudar a una de las pocas voces que quedan, la que cada mañana los ladrones les llaman ladrones. En fin, una emisora en la que van a oír lo que en otras emisoras callan o niegan o ignoran.
Ayúdanos a crecer. Hazte socio del Club de Libertad Digital por solo 10 euros al mes. Participa y ayuda a que este proyecto crezca.
Y por muy poco dinero, si se puede ayudar a mantener esto en pie, pues creo que es mucho mejor, porque hoy en día lo que no calla el gobierno o algunos grupos fácilmente reconocibles lo está callando la crisis.
Por una cuota bien exigua, merece la pena.
Llama al 91-409-4002.
¿Qué? Me dijo mi mujer que ¿por qué no lo hacíamos a ella otra vez socia?
El Club de Libertad Digital. Gracias por ayudarnos a crecer.
Sabéis que todos los días tenemos una excusa para escuchar una canción, o al menos un trocito de una canción, y a esta hora siempre es porque uno de nuestros tertulianos la ha escogido por un motivo. La encargada de la de hoy, Susana Burgos.
A ver, ¿por qué cojo esta canción que, como decíamos mientras escuchábamos a micrófono cerrado, no es desde luego número uno en 40 principales, fue un éxito hace ya un buen puñadito de años, pero es una canción que más que una canción es un himno, que en los conciertos de Amaral la que se liaba cuando cantaban este tema era de locos, y que es una canción absolutamente transversal, que es que mi hija, que tiene ahora a punto de cumplir 12 años, le sirve, o casi le sirve, para los problemas que pronto van a tener sus amigos, y empatizas con esa pandilla que relata la canción, y me vale a mí a mis 42. Y me parece que es la magia de este tema, aparte de que, pues eso, a todos nos transmite cosas muy buenas, porque la amistad es de los valores más maravillosos que tenemos en la vida, ¿no?
Pues sí, es verdad, y hay que cuidarlo. También nos mandamos deberes, pero hoy solo me va a dar tiempo a que Manuel Llamas me cuentes tú la noticia que te ha sorprendido, algo que quieras compartir con nosotros aquí en la mesa. Bueno, y la semana que viene, Mario Noya, te sí. toca a ti los deberes.
No, pues
nos vamos repartiendo el trabajo.
Una curiosidad, ¿no? Ha dado la vuelta al mundo la noticia de que Uruguay, el Congreso uruguayo, ha legalizado el consumo y la producción. No, el consumo estaba
de marihuana.
La producción de marihuana y la posesión de marihuana. Ha legalizado la marihuana. Lo que no ha tenido eco internacional, ni mucho menos, es que el mismo día que el Congreso aprobaba la legalización de la marihuana, el gobierno de Uruguay ha enviado un nuevo proyecto de ley al Congreso para restringir el consumo de alcohol. Es cuanto menos curioso, cuanto menos curioso y contradictorio. Y tal es así que, por ejemplo, en ese proyecto se contempla la prohibición de las happy hours.
Esto también,
de las horas felices,
sí,
en los bares.
Un precio reducido,
incluso la promoción de bebidas alcohólicas, etcétera. O sea que, curioso, ¿no? Que por un lado se legalice la marihuana y por otro se restrinja
el que no se pasa según una parte de la noticia, imagínate, lo van a poner como un ejemplo a seguir y luego verás más de uno se dará.
El lobby de la marihuana le ha ganado clarísimamente al lobby del alcohol.
Pero bueno, el proyecto de legalización de marihuana tiene mucho...
Pero fíjate, además...
Tiene mucha sustancia porque el Estado... pasa a controlar de forma directa la producción de marihuana en todos los procesos.
Vámonos con el personaje fantasma.